continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangón, Diego Molano, Mario Morales y Fabio Omar. Hoy se conoció la decisión de un juez de Bogotá en lo que tiene que ver con el caso de la niña Juliana Zamboní. Recordemos que ella fue secuestrada, violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera, que se encuentra en prisión. Y la determinación del juez tiene que ver con los hermanos de Rafael Uribe Noguera, de Catalina y Francisco. Francisco es un abogado de una, o ha sido abogado de una firma muy conocida en Bogotá. Lo cierto del caso es que estaban acusados de varios delitos, por ejemplo, de haber ocultado algunas evidencias, de haber trasladado a su hermano a la clínica Monserrat, una clínica sobre todo de cuestiones psiquiátricas que está al norte de Bogotá, con la intención, eso decía la fiscalía, de que Rafael Uribe Noguera evadiera la justicia y que fuera tratado ahí como una persona que tenía problemas mentales y demás. Lo cierto del caso es que el juez en Bogotá ha dicho que ellos no son culpables, que no son responsables y los ha declarado inocentes. Aquí caben algunos recursos, ese fallo puede ser impugnado, como se dice en el derecho. ¿Cuál es la conclusión que sacan ustedes de esta determinación del juez de Bogotá? ¿Habrá acertado? ¿Se habrá equivocado? ¿Qué interpretación le va a dar la sociedad a todo esto? Fabio Omar.
Bueno, vamos por partes. El juez hoy emitió el sentido del fallo, que es una etapa previa a emitir la sentencia, es decir, que el texto de la sentencia pues no se conoce, se conoce precisamente cómo va a fallar el juez, pero los pormenores no van a conocerse hasta que se tenga la sentencia. Segundo, y esto lo digo como litigante en materia de derecho penal que quiero y que creo ser, me parece muy preocupante y de verdad esto debería ser un tema en el que toda la sociedad se alarme. La fiscalía está ganando más casos en los medios de comunicación que en los estrados judiciales. Hace poco los medios dieron cuenta que algo así como el 50% de los casos son perdidos por la Fiscalía General de la Nación. Mire, en cualquier otro país del mundo eso sería un escándalo mayúsculo. Porque quiere decir que de cada 100 personas que son imputadas, 50 son encontradas inocentes o absueltas. Quiere eso decir que a 50 de cada 100 ciudadanos fueron sometidos a los vejámenes que supone un proceso penal, que no son pocos, y que en muchísimas oportunidades implica la privación de la libertad como medida provisional, y que al final del día resultan inocentes. Yo me pregunto a estos señores Uribe Noguera, ¿quién les va a reponer su intimidad? Porque fueron expuestos públicamente. ¿Quién les va a reponer su buen nombre? En las redes sociales ya están condenados y ahí sí no hay juez, ni apelación, ni impugnación que valga. ¿Quién les va a reconocer su estatus de personas privadas? Ya son personas públicas. Lo que quiero decir con esto es que no conozco la sentencia del juez. Me parece acertada. Lo que pude oír de las disertaciones que hizo me parecieron acertadas. Pero quiero ir más allá. Iragorri, quiero decir es, ¿qué está pasando con este sistema en el que todos los colombianos entendimos que por obra, del Espíritu Santo, nos toca soportar como si fuera un deber una investigación penal para que al final del día resulten inocentes las personas? Mire, quiero contarle una experiencia que nos pasa en la oficina con mucha frecuencia. Vamos a juicio y el fiscal del caso le dice a uno, tomándose un tinto a la salida, en el corredor, en los ascensores, le dice, doctor, no tengo cómo ganar este caso, pero me toca irme a juicio, porque si no me evalúan mal mis superiores. Hágame el favor usted tener que decirle a su cliente que pague honorarios y que soporte un proceso penal, que es de las cosas más dolorosas, las miserias del proceso penal, ya decía Carnelutti en su libro, porque es que simplemente le ponen una mala nota al fiscal del caso. No hay derecho que eso esté pasando. Y eso se acaba el día que inician las investigaciones contra los fiscales que por desidia o por aceptar presiones están llevando a los ciudadanos a juicio. No hay derecho que eso pase.
Mario Morales, ¿es usted de la misma tesis de Fabio Omar?
Pues soy de la misma tesis en el sentido de que salgo igualmente preocupado e igualmente, digamos, con un alto índice de dudas, pero por razones distintas. A mí lo que me preocupa es que lo que ha expresado hasta el momento el juez es que el fallo no se da en franca lid, y ese es un problema que se viene presentando en buena parte de los juicios, particularmente los juicios más conocidos o los juicios que han sido llevados a la palestra mediática. Y es fundamentalmente porque no hubo suficiente prueba para condenarlos. Son declarados inocentes por sustracción de materia, porque no pudieron encontrar lo que hablaron en los WhatsApp, porque no pudieron encontrar lo que hablaron durante el día del asesinato de la niña. Es decir, hay sustracción de materia y no hay una un principio de sentencia absolutorio en el sentido estricto de la expresión. A uno lo que le queda la sensación es que la justicia no fue capaz de comprobar una u otra cosa, de que la parte técnica y la parte de peritaje no fueron lo suficientemente expeditas para lograr que se esclareciera el caso en cualquiera de las dos posibilidades. Pero además queda la preocupación de que sí hubo obstrucción a la justicia, de que sí hubo intencionalidad de ocultar el asesinato, y eso no pudo ser probado a pesar de lo realizado durante el juicio. Entonces queda ese sinsabor, no porque quisiéramos justicierismo o quisiéramos culpables de micrófono, sino porque la justicia no pudo desenvolver su papel, no pudo llegar a fondo, y quedan tantas dudas como quedaron tantas dudas en el caso Colmenares, que quedó en la penumbra, y el fallo es más por ineficiencia, por incapacidad o por ineptitud, que porque los implicados hubiesen obtenido su inocencia en franca lid.
Pero Mario, más allá de esas consideraciones, hay algunas personas como Salud Hernández, que escribió una columna en torno a eso, frente a la circunstancia y el drama familiar que también significa un caso como esto. O sea, si estaban o no en la obligación de informar inmediatamente a las autoridades como lo infiere la fiscalía.
A eso recurrieron los abogados, filtrando documentos y dando declaraciones, recurrieron al humanitarismo, recurrieron al pónganse ustedes en sus zapatos, imagínense que ustedes hubieran sido, y por supuesto lograron la sensibilidad de la ciudadanía.
Pero
la justicia no el juez, de la ciudadanía.
Sí, no del juez.
No del juez, y particularmente de la columnista. Pero no por eso tenemos que decir que esas circunstancias tienen que variar los fallos en jurisprudencia, los fallos jurídicos, y no pueden justificar
atenuante también esa circunstancia, Mario. Es decir, porque evidentemente nadie está preparado para encontrarse con una tragedia de estas magnitudes.
Pero eso no justifica el dolo. No justificaría el dolo.
Eso lo sabremos en la sentencia, porque ciertamente hay momentos en que el psiquismo humano no es capaz de reaccionar de una manera pausada, ecuánime, racional, y eso hay que valorarlo, y el juez debe valorarlo, y el fiscal tiene que hacerlo saber, y el defensor, claro que tiene que hacerlo saber. Esos son estados de inimputabilidad.
Ira, intenso dolor,
cuando usted llega a su casa y encuentra a su amada en brazos de otro, y entonces usted se enloquece. Bueno, la literatura, el cine, la poesía están llenas de ejemplos de esos, donde desde luego el derecho pues tiene que entrar a reconocer unas circunstancias. No creo que nada de eso haya pasado, insisto, hay que leer la sentencia, pero pues es muy preocupante.
Sí. Claro, es que antes la ira de intenso dolor era eximente de culpabilidad, pero después se convirtió en atenuante.
Hoy da una rebaja punitiva en ese sentido. Por ejemplo, cuando usted repudia al extraño que entra a su casa.
Y hoy se acude casi a la lástima, pobrecitos.
Sí, pero creo que la sentencia no está relacionada con ese punto en particular. Y eso hay que dejarlo bastante claro. Lo primero es que las sentencias no se pueden basar en sensaciones ni en sensibilidades, porque sería una injusticia con las personas que se está investigando y a las personas que están involucradas en este proceso. Las redes sociales están llenas de imágenes negativas.
Claro, Tatiana, pero insisto en un elemento, y por supuesto no soy abogado, pero no le corresponde también a la justicia, pues no solamente apegarse a la literatura, a los códigos, sino también interpretar el contexto.
Claro, en este caso ni siquiera se trata de interpretar el contexto, sino es un tema probatorio, es lo que entiendo yo, la discusión fue probatoria. Entonces no me voy a referir a si debería pegarse al contexto o no, porque definitivamente yo no quisiera que eso le pasara al hermano de nadie, ni que esa situación se presentara, porque debe ser muy compleja. Pero lo que vamos a decir es, en este caso, en cualquier caso, lo que se entiende es que no se logró probar, más allá de toda duda razonable, que ellos estuvieran o que hubieran apoyado de cierta forma.
Pero Tatiana, ni siquiera el estándar que utilizó el juez, insisto, en lo que pude oír por los medios, fue el de la duda razonable. Simplemente dice la presunción de inocencia, que es un estándar distinto. La presunción de inocencia no se pudo rehuir por parte de la fiscalía.
Yo leí la duda razonable, pero efectivamente no tenemos la sentencia acá. Pero claro, el estándar probatorio, el estándar para demostrar que ellos eran responsables, se tiene que cumplir. Y en cualquier caso, más allá de si después se habrían dado atenuantes o si hubieran incurrido en una situación donde habría que analizar la psiquis de cada quien en esa situación, pues yo creo que lo que hay que decir es, Colombia tiene que entender entender, y los colombianos tenemos que entender, que los juicios se tienen que respetar, que a estas personas hay que garantizarles su vida, su dignidad y su privacidad, y sobre todo que si se dio ese fallo absolutorio, pues hay que respetarlo. También porque yo creo que esto es una angustia permanente. Yo no sé, pero sobre todo los penalistas que trabajan constantemente estas situaciones pueden decir que sus clientes son las personas que más sufren en todos estos escenarios, ¿no?
Porque ¿usted sabe que a estos señores les quitaron la visa gringa?
Sí.
¿Por ejemplo?
Pero yo tendría...
Lo expulsaron, creo, de la firma que tenía...
Ahora, su libertad. Y lo último que quería decir sobre esto es... Este caso es un caso bastante mediático. Esto no quiere decir que las personas que digamos acá que los juicios se tienen que respetar, que la dignidad de estas personas se tiene que respetar, de cierta forma apoyemos que situaciones como lo que pasó con la niña y con lo que ha pasado con la niñez en Colombia se puede estar apoyando, porque esas algunas interpretaciones que se están dando, ¿no? Pero lo que hay que decir es, como es un caso mediático, hay que mirarlo con muchas pinzas, hay que mirar lo que pasó y decir que es muy lamentable todo lo que sucedió en torno a este hecho, que no se debe repetir y que efectivamente, pues, más allá con esta decisión se debe respetar la dignidad de las personas que estaban ahí en ese
proceso.
Pero
yo tendría una apreciación adicional a lo que se ha dicho, porque a mí sí me genera una preocupación este fallo. Y es, o sea, lo que básicamente fue anunciado por el juez es que no se pudo probar el dolo. Pero eso implica, como lo decía aquí nuestro panelista, el doctor Omar, eso implica una falla de la Fiscalía en el esfuerzo para poder garantizar que las pruebas que se presentaron adecuadas.
Es
no.
Que ante todo el trabajo de la Fiscalía es probar el dolo.
Claro.
Es ante todo.
Entonces, si ese es un problema. Pero para mí la preocupación es por el hecho, porque claro, ustedes se manifiestan, claro, los hermanos, por supuesto, uno lo que ve es que no tiene información. Pero a mí lo que me preocupa es el presente frente al hecho de la niña. Porque es que los derechos de vulneración y de violación de las niñas casi siempre son cometidos por familiares y casi siempre quedan en la impunidad porque los familiares no son capaces de denunciar al papá, al abuelo, al tío que violó a la niña. Y eso es lo que pasa en todos los casos que llegan al ICBF. Y entonces, claro, como hay una solidaridad de familia, esa solidaridad de familia muchas veces se pone por encima del derecho de la niña cuando fue vulnerada. Y en este caso la niña fue violada. Fue asesinada.
Y ya hay responsable.
Y de hecho, aquí entonces, de la familia, pues de alguna forma por la solidaridad, es una tragedia, por supuesto, una tragedia humana. Pero lo que pasa en muchas de las violaciones de los niños es que las familias no dicen nada por proteger al familiar y se queda impune la vulneración y la violación de la niña. Claro, es un hecho lamentable y uno, por supuesto, como familiar no quisiera estar en esa situación. Pero lo preocupante es que por solidaridad, por ser nexos de familia y no lo hicieron ellos, esos tipos de crímenes quedan en la impunidad. Y es lo que sucede, no solo en los estratos altos, sino todos los estratos altos.
Pero en este caso no quisieron, es decir, hasta ahora de lo que se sabe, no se puede inferir que ellos quisieron ocultar el cuerpo de la niña, es decir, la evidentemente tarde que temprano se iba a descubrir
ocultar al asesino, que es distinto.
Ahora, pues claro, lo otro familiar, es que estamos
es
en
el hermano.
Que, claro. Que bueno, eso es sumamente grave y naturalmente si se lograra probar que efectivamente se encubrió lo que sucedió, pues eso tendría que condenarse y castigarse. Pero lo cierto es que este es un sistema adversarial. Si la Fiscalía no logró probarlo, es un sistema donde justamente se ha programado que funcione de esta forma. Entonces no se puede decir que la Fiscalía tendrá que probar en todos los casos que las personas son culpables, porque de lo contrario tendríamos las cárceles aún más llenas de lo que están. Lo que tendríamos que decir es que la Fiscalía debe garantizar que no hay impunidad. Pero en este caso, si la Fiscalía no logra probar esto, pues es algo que es propio del sistema adversarial y eso también creo que habría que aclararlo.
El problema que tiene es el número de veces que no lo está pudiendo probar.
Claro. La incapacidad.
Es lo grave es el número de veces que la Fiscalía, escúchame la expresión tan coloquial, hace el envionazo y a mitad de camino se queda sin gasolina, por la razón que sea, no importa. Pero es que eso tiene graves connotaciones. Usted tiene dos lecturas. La primera, hay un 50% de ciudadanos sometidos a un proceso penal injustamente. O la otra, hay un 50% de potenciales culpables que han debido ser condenados que por ineficiencia de la Fiscalía no lograron ser... Cualquiera de las dos es aterradora.
La justicia es incapaz y la opinión pública vuelve a recurrir a eso de cójanlo, cójanlo, y cuando los cogen, suéltenlo, ¿no? Por miserabilismo.
Claro. Vamos a una pausa y ya regresamos. 8:01 p.m.
Ya regresamos en Voces CRC.